última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Un crucero rescata un cayuco con 5 muertos y 68 supervivientes en aguas de las Islas Canarias. El rescate se ha producido a unos 800 kilómetros del Hierro. El crucero cubría la ruta Gambia-Tenerife. Carla Larrabeiti.
Otro drama humanitario que deja la ruta canaria. El cayuco había sido avistado la tarde de ayer por un petrolero en ruta hacia Brasil. Este avisó a las autoridades españolas y prestó ayuda a los ocupantes de la embarcación, aunque sin poder izarlos a bordo por la peligrosidad que supondría esta operación. Salvamento Marítimo debió hacia su posición al crucero Insignia, que logró poner a salvo en su cubierta a los supervivientes y recuperar 3 de los 5 cadáveres. Los otros 2 se han quedado en la embarcación porque las condiciones del mar impidieron recuperarlos.
Y la Audiencia de Valencia reabre la causa contra la ex vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, por supuestamente encubrir los abusos sexuales que su marido cometió a una menor tutelada por el Ejecutivo Autonómico. El tribunal asegura que adopta la decisión porque no puede descartarse claramente la existencia de infracción penal. Vicente Ordaz.
La causa se reabre no solo contra Mónica Oltra, sino también contra los otros 15 altos cargos de la Consellería de Igualdad por la gestión del caso de los abusos sexuales sufridos por una menor y cometidos por el exmarido de la que fuera entonces vicepresidenta de la Comunidad Valenciana. Los magistrados han estimado parcialmente los recursos de la acusación particular y las 2 acusaciones populares porque entienden que no puede descartarse claramente la existencia de infracción penal y concurren indicios suficientes para encausar a los investigados. La Audiencia de Valencia había fijado para el día 16 de julio la de liberación y fallos sobre este asunto, pero finalmente ha adelantado su decisión, que sin duda resulta llamativa y complica el futuro judicial y político de Mónica Oltra.
Y el presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, ha convocado un pleno de investidura para el próximo miércoles, al que previsiblemente no concurrirá ningún candidato, al no disponer ni Salvador Illa ni Carles Puigdemont los apoyos suficientes. La posibilidad de volver a las urnas causa vértigo en el gobierno de Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez.
En la Moncloa son conscientes de las dificultades de alcanzar un acuerdo con una Esquerra ahora mismo abierta en canal, inmersa incluso en un ajuste de cuentas interno, y el entorno de Pedro Sánchez lanza avisos sobre el escaso margen de maniobra en la negociación cuando los republicanos son juzgados desorientados y perdidos. Los socialistas se mueven con pies de plomo con la entrada en la ecuación de más federaciones en contra de un trato favorable a Cataluña, los desmarques dentro de Sumar y además el intento de Junts de forzar una repetición electoral con un ya amnistiado Carles Puigdemont pisando el territorio en una nueva campaña. El escenario acumula así aristas para el equipo presidencial, que ante la composición de las Cortes debería acordar un nuevo modelo de financiación con el PP.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La selección española quiere hacer bien los deberes y lograr la clasificación a octavos de la Eurocopa esta noche ante Italia, Bruno Casar.
Y con una jornada de antelación antes de que acabe la fase de grupos de esta Eurocopa, la selección española tiene esta noche la posibilidad de sellar el billete para los octavos de final, 9 de la noche ante Italia, partido para el que Luis de la Fuente cuenta con toda la plantilla al completo y con la certeza de que el encuentro es el más importante de esta Eurocopa.
Nosotros queremos ganar este partido, que es el más importante que tenemos. Yo pienso única y exclusivamente, ya sé que esta frase no sé quién la ha acuñado, pero el partido a partido es tan antiguo, como dirían en Andalucía, que como el andar pa'lante, que dicen allí, ¿no? Y nosotros jugamos todos los partidos para ganar. Nosotros queremos ganar todos los partidos.
Puede meterse en octavos la selección española, donde ya colocamos a Alemania, que lo consiguió en el día de ayer ante Hungría. Hoy, además, ponemos en juego la segunda jornada del grupo C. A las 3 de la tarde, Eslovenia-Serbia, y a las 6, Dinamarca-Inglaterra. Y 2 de renovaciones, una en la Liga, en el Girona, que acaba de anunciar la continuidad una temporada más del portero Juan Carlos. En baloncesto, Mario Gezón ya ha hecho oficial su renovación con el Real Madrid.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, nubes y claros a esta hora en la capital, 14 grados de aviso amarillo por tormentas activado en gran parte de la comunidad. Las máximas se van a quedar en los 23. En cercanías, ya se ha restablecido la circulación entre las estaciones de Atocha y Recoletos tras retirar el tren averiado que mantenía cortada una de las vías del túnel y provocar retrasos en 6 líneas de cercanías. En metro hay circulación lenta en la línea 6 entre Avenida de América y 4 caminos en ambos sentidos por una incidencia. Más tranquilas las carreteras, tan solo dificultades de entrada en la 3 en Rivas, de salida en la M501 en Villa Viciosa de Odón y en la M40 en Villaverde, dirección A4. Y la Guardia Civil ha detenido detenido a un hombre de 36 años por agredir a su pareja en plena calle junto a un cuartel de la localidad de Colmenar Viejo. Escuchas Herrera en COPE.
España está a tope en la Eurocopa. Después de golear a Croacia, ahora vamos a por Italia. Este jueves no te pierdas el partidazo España contra Italia desde las 6 de la tarde en COPE. ¡Pura emoción! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. Está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Los electrodomésticos Midea ponen la innovación a tu alcance en el Corte Inglés e Hipercor con un 15% de descuento adicional.
Frigoríficos, lavadoras, lavavajillas,
hornos, campanas, microondas.
15% de descuento adicional en electrodomésticos Midea y además nuestras tecnoventajas en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el 26 de junio. Consulta modelos participantes.
Escuchar tu canción favorita es economía. Sentir los rayos del sol en la cara es economía. Leer un libro frente al mar es economía. Disfrutar de una buena sobremesa con amigos es economía. Todo es economía. Pero hay que saber contarlo. Déjanos contártelo en lainformación.com. La información económica. Una forma diferente de contarte la economía.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Recorrer la ciudad en patinete o como quiera. Llegar a todo. En Occident, estás bien asegurado con nuestro seguro movilidad personal para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Una persona especial, un lugar especial, un momento especial. A todos nos gusta sentir algo especial, como los Special Days de Viajes El Corte Inglés, donde tendrás un descuento especial de un 20% de descuento directo y niños gratis para viajar en junio y julio, solo hasta el martes. No esperes más y reserva en los Special Days de Viajes El Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Se lo contamos hace un par de semanas. El 26, día 26 de junio de este mes, Meta, la compañía matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp, tenía pensado actualizar su política de privacidad. ¿Qué consecuencias iba a tener este cambio? Pues iba a permitir a la compañía utilizar las publicaciones, lo que usted sube, las fotos, los vídeos, los comentarios y otros contenidos compartidos por los usuarios en las plataformas para entrenar una inteligencia artificial, la inteligencia artificial de Meta. Entonces, como pueden imaginar, es un tema bastante controvertido y del que hay bastantes novedades. Y para hablar de ello tenemos a Jorge Morla. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Muy buenas. ¿Qué tal? Pues sí, era un tema controvertido.
Oye, una duda antes de que empecemos con la leña. Porque, claro, ya no tenemos antes del 26 que firmar aquel documento que iba a protegernos de que hiciesen eso con la inteligencia artificial, ¿no?
Claro. Vamos a ver, esto es, como bien dices, una inteligencia artificial que tiene entre manos Meta, esta compañía, que, bueno, básicamente lo que quieren es que compita con las mejores, ¿no? Con, pues eso, ChatGPT, con Copilot, que es la de Microsoft. Entonces, bueno, lo que buscaban básicamente era un asistente personal que funcionara como, bueno, una inteligencia artificial generativa, que creara contenidos propios, que llegaran a nuestras redes sociales precisamente, que fueran creíbles y que, bueno, estuvieran un poco adaptados a lo que más nos gusta. Pero es esto que dices, ¿no? O sea, ¿cómo saben qué es lo que más nos gusta? Pues claro, el uso que iba a hacer de nuestro contenido personal, esto que dices tú, de nuestras sí. fotos, de nuestros uh-huh. vídeos, de nuestros audios, había hecho, evidentemente, que muchos usuarios arquearan la ceja y protestaran. Y es verdad que, claro, se habían diseñado una serie de caminos como para negarse a que pudieran utilizar los datos, pero, bueno, todo parece indicar que no hará falta.
Claro, supongo que porque las protestas han tenido consecuencias, porque claro, la noticia claro. de esta semana era que Meta ha decidido, o sea, la noticia es, Meta ha decidido detener el uso de las publicaciones de Facebook e Instagram para entrenar a la inteligencia artificial. Ahora me tienes que contar por qué, ¿no?
Eso es, eso es. Esto pasa en la Unión Europea y también en el Reino Unido, ¿no? Por una parte es este organismo británico, que es la Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido, y luego por otra parte está la Autoridad de Protección de Datos de Irlanda, que es la que afecta como a toda la Unión Europea, pues han conseguido detener este, vamos a llamarlo, minado de informaciones personales que, bueno, pues tanto malestar genuino había causado, claro.
Mencionas Irlanda porque es especialmente importante en estos temas, ¿no?
Claro, Irlanda es una especie de... es el país tecnológico de Europa por excelencia, ¿no? Es donde las grandes empresas están radicadas. Es verdad que en un primer momento se fueron allí por temas de impuestos y temas de gastos, pero ahora podemos decir que es una especie de su país, ¿no? Es como el barrio europeo de las grandes tecnológicas es Irlanda. Entonces, claro, y el gobierno irlandés también es una especie de gran interlocutor que tienen todas estas grandes tecnológicas y en parte también ha hecho de gran policía porque al final es el que ha puesto las multas más importantes, ¿no?
Y entiendo que estarán contentos, claro, porque se han parado a Meta.
Claro, sí, este organismo, la Autoridad de Protección de Irlanda, pues está un poco que lanza cohetes, ¿no? Han sacado un comunicado en su página web, dicen que la medida es el resultado de intensas negociaciones entre este organismo y Meta, me puedo imaginar que han sido a cara de perro, dicen que seguirán negociando, pero, bueno, que en por lo menos en la Unión Europea y por ahora esta protección de datos está garantizada, vamos.
Y entiendo que a quien no ha gustado es a Meta, ¿qué han dicho?
Claro. Meta, digamos que ha mostrado su decepción. Lo que dice Meta es que esto representa un retroceso para la innovación europea, ¿no? Para la competencia en el desarrollo de inteligencias artificiales. Meta insiste en que, bueno, ese enfoque que planteaban cumplía las leyes y regulaciones europeas. Dice que es más transparente que muchos de sus competidores, lo que en petit comité te diré que, bueno, hace una imagen de cuán transparente es todo, ¿no? Dice que va a seguir RQR, ¿no? Que seguirá trabajando con este organismo irlandés para asegurar que los usuarios europeos, en sus palabras, evidentemente, y esto es entrecomillado de ellos, tengan acceso al mismo nivel de innovación en inteligencia artificial que el resto del mundo. Vale. Claro, directamente también podría haber dicho que seguirá insistiendo hasta que pueda usar todos nuestros datos, ¿no? Porque, claro, esto es una cosa que vamos a ver, creo yo, bastante en los próximos años. Si alguien pone un reparo a la hora de subirse al carro de alguna tecnología, ¿no? De dar tus datos, de consentir el uso de cierta privacidad, pues claro, la frase que te vas a encontrar es... Vale, no lo hagas, pero en China lo están haciendo y va a crecer más que tú. Vale, no lo hagas, pero entonces Corea te va a adelantar por la derecha.
Ya, bueno, que también es lo que dicen muchos para que no nos pongamos cortapisas a la hora de no emitir CO2, por ejemplo, pues porque en China pues lo hacen a expuertas y la influencia que tiene o la afección que tiene las medidas restrictivas que tenemos aquí, pues tampoco es que sea proporcionalmente significativo el cambio para la atmósfera,
eso
¿sabes?
Es una forma de meter miedo para que al final accedas, pero también es una forma de implantar la idea de que esto es una especie de traba burocrática que solo tiene que ver con los gobiernos, ¿no? Y que la gente está, pues, como loca, básicamente, por tener esta inteligencia artificial o cualquier otra. Claro, lo que un poco de forma conveniente olvida Meta es que el anuncio inicial lo que generó fue mucho rechazo entre los usuarios, ¿no?
Claro.
Muchos tenían miedo, muchos no sabían qué iba a pasar con su privacidad y evidentemente que hubo reparos de los gobiernos, claro que sí, ¿no? Pero sobre todo fueron gentes normales y corrientes que publicaron miles de mensajes en Instagram, en X, esto que decías tú de, bueno, la forma de cómo evitar que accedieran a tus datos. O sea, quiero decir... había reparos de los gobiernos, es evidente, pero realmente los que estaban realmente preocupados eran los usuarios, ¿no?
Sí, no, si al final esto es una, pues a través de una petición popular, pues el gobierno lo que ha hecho es
poner un poco
el pie al pared, exactamente.
Las quejas, ¿no? De todos modos, ya te digo que esto no va a parar. Meta dice que seguirá intentando que estos organismos acaben cediendo, que puedan utilizar nuestros datos. Entonces, bueno, por hablar así un poco poéticamente, podemos decir que se ha ganado una batalla, pero esto va a seguir y, bueno, aquí lo seguiremos contando, claro.
Bueno, es que este es el comienzo de todo y también el pie que nos va a dar para hablar de lo siguiente. yo hablaba con Mar Vidal y decía, no, es que tememos mucho a la inteligencia artificial. Seguramente lo que empecemos a vivir este lustro siguiente será la regulación que lleven a cabo las distintas potencias, los países,
lo tal, que toca,
sobre inteligencia artificial y tecnología. Y hay una noticia que a mí me ha dejado loco, y es que Google ha creado su propia, no sé si su propia o una constitución robótica, que es como para controlar la inteligencia artificial. Lo típico es si te dicen, hace 5 años piensas en la película de ciencia ficción, ¿no? De decir,
pues, totalmente, sí, sí. Pero bueno, es que vivimos ahí, Alberto, un poco, ¿no? Asomándonos a la ficción, pues casi cada semana, ¿no? Que llega una noticia que dices, bueno, ¿esto es verdad o que sí, lo ha escrito un escritor de ciencia ficción? Pues es lo que dices, esta constitución robótica la ha desarrollado DeepMind, que es un laboratorio, es una filial de Google, y básicamente es un conjunto de métodos para entrenar robots, ¿no?, que tengan inteligencia artificial. Lo que buscan es garantizar que todos estos robots pues no representen ningún peligro, ¿no? Además, bueno, estas normas tienen la intención de servir como una especie de guía deontológica para los que vayan a desarrollar aplicaciones con inteligencia artificial en el futuro. Bueno, básicamente para que lo tengan interiorizado y sepan qué se puede hacer y qué no.
Esto, lo que es muy interesante es que esta constitución se ha inspirado en las tres leyes de la robótica de Isaac Asimov, que es el principio básico de que un robot no puede dañar a un ser humano. Creo que son tres, ¿no? Creo que eran. May not harm
a human being. Un robot no puede dañar a un ser humano ni aunque sea por inacción, ni permitir que un ser humano sufra daño. Un robot debe obedecer órdenes dadas por personal cualificado, a menos que esas órdenes violen la regla número uno. En otras palabras, no se puede ordenar a un robot que dañe a un ser humano. Y por último, un robot debe proteger su propia existencia, porque después de todo es un equipo caro, a menos que eso viole las reglas 1 o 2. That violates rules
1 or 2. Claro, eso es. Estamos escuchando ahora al gran escritor de ciencia ficción, ¿no?, Asimov, postulando estas famosas tres leyes de la robótica. Claro, lo que ha hecho DeepMind es, vamos a decir, actualizar estas leyes, aterrizarlas, ¿no?, concretarlas para el mundo de hoy y hablar de temas, pues eso, más concretos, ¿no? Por ejemplo, pues lo que dicen es que se prohíba a los robots realizar tareas que involucren, por ejemplo, a personas, a animales, objetos punzantes, por ejemplo, aparatos eléctricos.
O sea, que por ejemplo, que no es tanto si le dice que a un robot que mate a alguien que no lo va a hacer, sino por ejemplo, si le dice sujeta a un bebé o le das un cuchillo para que corte carne, que directamente no puede.
Eso es. Una cosa que directamente impida que hagan ciertas cosas, ¿no? Y ya te digo, las leyes estas de Asimov son conceptualmente maravillosas, evidentemente, para un relato de ciencia ficción, pero hay que llevarlas al detalle, ¿no? Y te pongo un ejemplo. Lo que quieren es, por ejemplo, incluir un umbral de fuerza en todas las articulaciones de los robots. Es decir, si supera cierta presión esa articulación, pues se detenga automáticamente, ¿no?
O sea, como funciona, por ejemplo, las sierras mecánicas.
Cuando detectan que hay carne, por ejemplo, pues se para, ¿no? También se habla, por ejemplo, de incorporar un interruptor de apagado manual para que los operadores humanos puedan desactivar a cualquier robot en caso de emergencia. Y otra cosa interesante, por ejemplo, es que los robots pues deben estar activos solo cuando estén en la línea de visión de un supervisor humano que lo pueda pues un poco vigilar, claro.
Pero esto tiene que tener un lío tremendo de pruebas y de, en fin, que esto no es solo teoría y plasmarlo
en una fórmula, claro, ¿no? Claro, esto no son solo fórmulas matemáticas y gente ahí pensando, ¿no? Esto han sido más de 7 meses de pruebas en DeepMind, tiene ahí 4 edificios en los que ha utilizado esto. Ha cogido 50 y pico robots, les ha puesto a hacer unas 6.000 tareas distintas y al final, pues bueno, han sacado como unos 80.000 ensayos distintos que han ido pues básicamente calibrando, ¿no?, estos ejercicios de fuerza, hasta dónde pueden llegar, hasta dónde no.
O sea, lo que demuestra es lo que te dije yo, creo que lo titulamos así hace 2 o 3 semanas, de este es el último verano, 2024 es el último verano sin robots.
El último verano sin robots, sí, sí, suena poético, pero es que puede ser así, sí, sí. Mira, hay un organismo supranacional, vamos a decir que es un organismo de estos serios, ¿no? No de estos de Chichinabo, sino que es uno serio, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿vale? Bueno, pues este organismo estima que los robots van a despegar en los próximos 5 años y que van a tener un impacto similar al que tiene la inteligencia artificial generativa, ¿no? ChatGPT.
Vale.
Y es que ya te digo que pues cada día que pasa
Terminator.
Eso es, nos acercamos Terminator a ese mundo que tantas veces hemos visto un poco esbozado en la ciencia ficción. Y te pongo un ejemplo. Mira, Amazon ahora mismo tiene más de 750.000 robots trabajando codo con codo con empleados humanos. No es que todos estos robots, evidentemente, sean humanoides, o sea, muchos son simplemente brazos extensibles o tanques de carga, pero son autónomos y cada vez hay más robots humanoides entre ellos, ¿no? Y otro ejemplo que te pongo, China ya ha dado el ok para fabricar sus primeros robots humanoides avanzados a partir del año 2025. Entonces,
vamos, bueno, es esto... pura ciencia ficción, literalmente.
Bueno, lo que pasa es que también esto de la ciencia ficción, el género cambia, ¿eh? Y mira, ¿tú te acuerdas de una película que se llama Contagio, de Steven Soderbergh, que es como de 2011, 2012?
No, no la he visto.
¿No te acuerdas? Bueno, mira, se hizo muy famosa hace unos años, ahora entenderás por qué, porque la película iba de un virus pulmonar que surgía en China, que de repente contagiaba a todo el mundo, nos va sonando, ¿no? Y que era un virus muy mortal, ¿no? La película era muy curiosa, la verdad, y es digna de ver a día de hoy porque va de cómo reacciona la gente, ¿no? De qué hacen los medios de comunicación, de la búsqueda de la vacuna, de los bulos que hay con vacunas falsas. Entonces, claro, esto era una película que cuando se estrenó, ya te digo, creo que era 2011, 2012 o por ahí, era una película de género. Era una película que en todos los bancos de datos, en todas las críticas, bueno, cuando se estrenó, se anunció como que era de ciencia ficción.
Vale.
Entonces, claro, una de las cosas más ontológicamente alucinantes que yo recuerdo en toda mi vida es que, claro, en abril de 2020, sí, después de la pandemia en marzo, todos los bancos de datos de Internet pues se ponen de acuerdo y de repente la película pasa de ser una película calificada de ciencia ficción a ser una película drama.
Wow.
Eso está muy guay, ¿eh?
Vale,
entonces,
vale,
claro, sí, sí. Yo me pregunto que cuándo será el día en el que, pues, por ejemplo, yo robot tachemos el género ciencia ficción y pongamos directamente thriller, ¿no? O
qué
drama.
Interesante.
O inteligencia artificial, ¿no? La película de Steven Spielberg. ¿Cuándo haremos? No, no es ciencia ficción, es drama.
Te voy a hacer una pregunta, por ejemplo, la ha hecho Goyo por aquí, por el, nos está escuchando y me dice, oye, ¿y cuando haya malvados programando robots para lo contrario y los soldados robots? Esto de los soldados sí que tiene que ser interesante, porque no creo que haya ninguna potencia que reniegue por usos éticos a tener una flota de, pues yo qué sé, 20.000 soldados robots.
Bueno, claro, ahí lo que pasa es que entran en juego un montón de cosas. Yo, vamos a ver, la guerra, por ejemplo, ha cambiado mucho con la tecnología y cada vez tenemos más, por ejemplo, uso de drones, ¿no? O sea, a mí me cuesta más ver un conflicto bélico en el futuro en el que haya como robots humanoides luchando unos contra otros, ¿no? Pero que los ataques cibernéticos, el uso de drones, misiles guiados y estas cosas alterarán todo el ecosistema bélico, eso es una realidad que estamos viviendo y que irá a más, ¿no? O sea, yo creo que cada vez se va a poner menos en riesgo la vida del soldado humano y se va a intentar atacar, pues ya te digo, ataques cibernéticos, bancos de datos de, entre comillas, el enemigo. Yo creo que por ahí pueden ir los tiros bélicos, sí, sí. Pero bueno, ¿qué se puede hacer contra esto?
Seguramente es el derecho internacional humanitario, pues ponernos de acuerdo. Claro, que hay que ponerse de acuerdo en todos estos campos, que no es solo en la regulación de cómo nos afecta pues a los consumidores, es que también en la guerra va a haber una, y fíjate cómo estamos, que si dijésemos, no, que no hay guerras en el mundo ya, es que estamos en 2020 y pico.
Luego también hay otra cosa, que es que yo siempre lo digo, para mí, o sea, es estupendo informar de todas estas cosas que pasan, pero uno de los grandes trabajos que está bien tener en estos tiempos que corren es el de jurista, porque se están abriendo un montón de campos nuevos de experimentación jurídica con todas estas cosas nuevas que van a influir no de aquí a 5 años, sino de aquí a 100 años. Y también es un poco the place to be, que dicen los ingleses.
Oye, una última cosa. He leído que el sindicato de traductores, de escritores y de ilustradores, el más grande de Reino Unido, ha elaborado un estudio que es bastante demoledor para con el gremio de la inteligencia artificial, sobre todo los traductores.
Claro, es que estamos hablando de guerra, ¿no? De conflictos bélicos, de bueno, pero claro, ya hay puntos concretos que la inteligencia artificial está modificando hoy en día, ¿no? Y esto que dices es la Sociedad de Autores, es este sindicato de Reino Unido, ha publicado un estudio que, claro, demuestra que la inteligencia artificial ya está teniendo un impacto tremendo en, como decimos, ¿no? Áreas concretas. Según este estudio, una cuarta parte de los ilustradores y traductores ya han perdido su trabajo a raíz de que exista la inteligencia artificial generativa, ¿no?
Un 26%, has dicho.
Un 26%, sí, uno de cada cuatro. Además, hay otro 40% que ha notado una disminución importante de sus ingresos como resultado de este uso, ¿no?, de la inteligencia artificial. Y honestamente, Alberto, es normal. O sea, todo el mundo, vamos a hacer un experimento, todo el mundo ya ha escuchado algún experimento similar, pero te voy a poner un audio, ¿no?, para vale, que los oyentes lo sepan. Esto que van a escuchar no es mi voz en directo, sino un audio mío. Querido Alberto, yo no sé si la inteligencia artificial va a dejar sin trabajo a los traductores, pero este experimento es por lo menos curioso. Bueno, ya hay decenas de programas...
¿Este eres tú con inteligencia artificial?
No, ese soy yo grabando.
Ah, vale, vale, normal.
Ya hay decenas
vale.
de programas que hacen esto, pero te lo traduzco al inglés, por ejemplo.
Dear Alberto, I don't know if artificial intelligence is going to put translators out of work, but this experiment is at least curious.
Eso es en inglés. Vamos a ver francés, por ejemplo.
Cher Alberto, je ne sais pas si l'intelligence artificielle va mettre les traducteurs au chômage, mais cette expérience est... o muy curioso.
Mira, estaba unos días trabajando en Suecia, vine anoche y se me ha pegado un poco del sueco.
Kära Alberto, jag vet inte om artificiell intelligens kommer att göra översättare arbetslösa, men detta experiment
åtminstone
nyfiken.
Hombre, ¿quién no entiende esto, verdad? A ver, esto ya lo hacen un montón de aplicaciones, pero está claro que tú te enfrentas con esto y te das cuenta de que es una cosa absolutamente disruptiva para todo lo que es el ecosistema de la traducción. Claro, ¿cómo no lo va a ser cuando tienes claro, esto delante?
Tú sabes que yo he pensado en... Aquí hay una cosa en la radio que cuando entrevistas a alguien, por muy importante que sea, que no habla en el idioma en el que le estás entrevistando,
claro.
tener que contar con un traductor... En este caso concreto, pues es que le pierde ritmo la entrevista porque claro, no estás escuchando la voz. Y claro, esta era una alternativa en la que yo pensaba y decía, bueno, pues si traigo aquí de repente, pues yo qué sé, por ejemplo, a Michael Bublé, que uh-huh. le entrevisté con un traductor.
El gran Michael Bublé.
Claro, pues tú le metes directamente, lo que pasa es que habría que grabarlo y luego pasarlo por una inteligencia artificial en la que él hablase en español, claro, aunque él sabe algo de español.
Claro,
pero bueno.
El problema es que... Imagínate que te quedas sin conexión a internet, ¿no? O sea, esas cosas hay que ver cómo funcionan.
Y por ejemplo, ¿qué se puede hacer contra esto?
Claro, es verdad. Por ejemplo, este sindicato plantea medidas, ¿no? La primera y más importante, y yo creo que es la que no solo los traductores e ilustradores, sino, bueno, todas las profesiones tienen en mente como que es lo que hay que hacer, es etiquetar siempre que un trabajo está hecho con inteligencia artificial, ¿no? En este caso, etiquetar que cierta traducción está hecha con inteligencia artificial, porque eso va a echar para atrás a muchos consumidores, ¿no? Luego también se proponen otro tipo de medidas más drásticas, ¿no? Más concretas. Por ejemplo, este sindicato de traductores de Reino Unido propone que los desarrolladores de inteligencia artificial, que son al final un poco los que se están forrando con todo esto, pues paguen una remuneración a los traductores profesionales como medida para mitigar esta pérdida de empleo, ¿no? Es una especie de canon. Pero, claro, entiendo que esto es una especie de medida temporal. Es lo que decimos, ¿no? Siempre va a haber traductores. ¿Cómo vas a fiar una entrevista a Michael Bublé solo a una máquina? No puedes también hacerlo, ¿no? Pero, claro, lo que acabamos de escuchar es mi voz en sueco. O sea, no es nada intermediado, es una clonación de mi voz en sueco. Entonces, claro, es inevitable que el cambio sea mayúsculo, ¿no? De hecho, te cuento, porque este estudio de Reino Unido, hay un tema muy interesante, que es que en ese mismo estudio uno de cada 10 traductores confiesa que ha usado inteligencia artificial y uno de cada 20 ilustradores, lo mismo, confiesa que utiliza inteligencia artificial. Claro, evidentemente esta gente que lo usa no quiere decir que dejen que la inteligencia artificial haga todo y ellos mientras pues se tocan los pies. No es eso, sino que han aprendido a utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para llegar a otros lugares donde hasta ahora no podían llegar. Y claro que es triste, ¿no? Y claro que es disruptivo y claro que es chocante en un primer momento, pero este nuevo sistema competitivo es así, ¿no? Y los que se vayan adaptando, pues evidentemente van a tener mejores perspectivas, claro.
Oye, te voy a proponer quedarte un rato ahora en el avance que vamos a hacer con mi queridísima Mara Mate. Hola, Mar, buenos días.
Hola, Alberto, buenos días.
Te lo digo porque una de mis fantasías siempre, y le quiero preguntar a Jorge, que tiene más o menos la misma edad que yo, y Mar también por ahí va.
Sí, claro.
Te la voy a hacer a ti.
Ya digo yo que no, ¿eh?
yo siempre decía, oye, si por lo que sea yo no acabo casado, porque no tengo pinta de acabar casado de momento tal y como voy, o por lo que sea me divorcio en un futuro y tal, yo cuando he vivido con mis amigos he sido muy feliz. ¿Tú alguna vez te has comentado con los colegas, Jorge, eso de vamos a comprarnos toda una casa entre nosotros, o tres de nosotros?
No solo eso, sino que, mira, yo nací en León, me crié en Oviedo, pero me vine a estudiar aquí a Madrid, ¿no? Y vine a un colegio mayor. Y ahí hice los grandes amigos de mi vida, yo creo que han sido del colegio mayor, ¿no? Porque es mucho tiempo de convivencia y de roces y de aventuras y demás, ¿no? Y todos recordamos esa etapa con especial felicidad, creo yo, ¿no?
Sí, sí.
Y lo proyectas al futuro y dices, bueno, ¿y esto por qué no se puede repetir cuando yo tenga 55 o 60 años, ¿no? Vivir,
bueno, Es más,
con la pandilla.
Es más probable que vivas incluso mejor con amigos cuando tienes 50 años, que tienes ya más vida hecha y consientes mucho más que con 23, por ejemplo.
Pero eso es verdad, yo lo pienso, ¿eh? Y yo analizo actitudes que yo tenía, por ejemplo, en mi colegio mayor cuando yo tenía 18 y 19 años y digo, joder, ahora soy una persona mucho más social, ¿no? Habría conflictos que hubiera evitado si fueran hoy, ¿no?
Sí. Y porque, Mar, esto está dejando de ser una utopía y está pasando a ser una realidad, ¿no?
Claro, lo vamos a comentar ahora. Hay muchas variables que hacen que la sociedad cambie, que el individuo cambie. Ahora nos casamos menos o algunas personas se divorcian. La amistad es mucho más consolidada. Nuestros amigos son parte de la familia y los pisos están carísimos y mucha gente quiere ser propietaria. Entonces, en diferentes sitios, en Estados Unidos o en Australia, se está llevando esto de comprar una casa entre varios amigos, que me parece una idea, por lo menos para echarle un vistazo.
Mira, vamos a hacer una cosa. Como tenemos tiempo de charlar tranquilamente y algunos jueves levantamos el teléfono, vamos a hacerlo hoy en el 950-6006. Si usted se ha comprado una casa con su amigo, una vez habiéndose divorciado o no se casó en ningún momento y ya ha vivido toda la vida con su amigo, ya menos que queremos escuchar su experiencia, o si incluso se lo está planteando en este momento, 950-6006. Jorge, gracias y hablamos la semana que viene.
Un abrazo muy grande.
Chao, chao. Y Mar, a ti te saludo enseguida.
Nada, en un momento estamos aquí de nuevo, de vuelta.
Venga, perfecto. A ver, Tony Martínez.
Dígame.
Martínix. ¿Tú te irías a vivir con una pareja amiga, con Iñaki?
Pues es que yo te digo una cosa. Cuando ya se es muy mayor, ahora ya hay en España apartamentos, casas que se compran varios amigos para estar juntos y pasar lo que llaman la tercera edad todos juntos.
Está bien, ¿no?
Está muy bien. Mira, en Zahara hay una. Y no sé yo si poner ya la primera piedra para mí también.
Oye, que tú me tienes que hablar de algo buenísimo, que sí. Es la Mutua.
La Mutua es buenísima, pero es malísimo que resulta que te levantes y tengas la cisterna estropeada, que la lámpara del baño tampoco funcione, y que tu seguro no te ayuda con las pequeñas reparaciones de casa. La Mutua sí, claro que sí. Si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su servicio de Manitas Hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tú llama 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es. Pero ahora también puedes descubrir Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric es tu aire.
Oye, si lo que te ofrece Yastel ya es de película, espérate a ver Yastel Televisión.
Con más de 60 canales, 10.000 contenidos premium, nuestras mejores series y estrenos y mucho más por solo $4.95 con nuestra fibra y móvil.
Porque lo bueno no es caro. Venga, llama a Yastel al 1510.
Jueves, solo este jueves 20 de junio con Cepsa Go ahorras 15 céntimos por litro si eliges carburante Premium Óptima. Cuida el motor y reduce su consumo. Elige Premium, elige Óptima y disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
¿Te apetece un viaje diferente? Viaja a Abu Dhabi, un destino mágico lleno de contrastes. Una auténtica combinación de cultura, naturaleza y vanguardia, donde el sol infinito se encuentra con una civilización vibrante, experiencias enriquecedoras y aventuras ilimitadas. Viaja 4 días con vuelos y traslados desde 934 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
¡Hay más!
Tomás! ¡Pide un deseo que empieza esto!
¡500.000 euros!
¡Y un viajecito!
Pido otro, volver a juntarnos por San Juan el año que viene.
Este 24 de junio, ilumina tu San Juan y pídele todos tus deseos al cupón diario de la 11. Podrás ganar 500.000 euros y si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas de viaje. Cupón diario de San Juan de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Estas llamadas son asistencias reales.
Mi madre de 101 años, se les ha quedado la llave puesta por detrás y no pueden entrar.
Ha salido fuego de la sartén y se ha quemado parte de la cocina y está hecho un desastre.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Las mejores coberturas y con todos los servicios en tu app. Mafre.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, está cambiando todo. El avance de la tecnología hace que nos estemos planteando fórmulas para distintas cosas que no nos habríamos planteado en la vida. Por ejemplo, le pongo un ejemplo que me he encontrado esta mañana en... si no le miento, creo que ha sido ABC. Uh-huh. Hay una tendencia, hola Maramate, esto es el rincón de pensar,
hola, ahora te voy a saludar, lo
que
pasa
que no estaba sonando ya. Me encuentro en ABC una nueva tendencia para viajar, que es la de intercambiar tu casa. Uh-huh. Es una aplicación, es decir, tú eliges la fecha y el destino, por ejemplo, dices, me quiero ir a Toronto. Y me quiero ir el 14 de febrero del año que viene. Y te aparece la gente de ese destino, de Toronto, que tiene una casa y que en esa fecha pretende viajar, pues, a Madrid, a tu casa, Mar. Y lo que haces es le dejas tu casa y ellos te dejan la suya. Y de esa forma, pues, te cuesta gratis o mucho más barato. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente en esa casa vive una familia, que es como nos hemos planteado vivir toda la vida. Pues tú te casas, tienes tus hijos, te compras tu casa si es que puedes y vives en ella. Y luego, pues, si te quedas solo, te quedas solo y luego una residencia. Pero es que hay nuevas fórmulas. Por ejemplo, eso que yo he soñado muchísimas veces de vivir con nuestros amigos, se está empezando a hacer, ¿no, Mar?
Exactamente, es que como tú dices, está cambiando la vida a una velocidad vertiginosa, muchas veces no sabemos muy bien por dónde vienen las cosas, pero si observamos nuestro entorno cambia. A nivel económico, porque si miramos los precios del alquiler o los precios de las casas, con un solo sueldo uno es incapaz de meterse a una compra de una vivienda. Por otro lado, las familias también cambian. A lo mejor tienes, me invento, 55 años y resulta que tienes un divorcio y te encuentras solo y no sabes cómo volver a rehacer tu vida y no encuentras pareja, pero tienes muy buenos amigos que también se han convertido en este caso en parte de tu familia y a lo mejor quieres construir un futuro con ellos alrededor.
Sí, porque... claro, flexibilidad y seguridad. Si tú compartes con amigos, no solo divides el coste de lo que te cueste la casa, uh-huh, evidentemente, sino también los riesgos, ¿no? Y también tienes una especie o suerte de red de apoyo mucho más cercana para cualquiera de las cosas que te puedan pasar. Déjame decirle a los oyentes que, como tenemos tiempo, si hay alguien que se vea reflejado en su sueño, que su sueño sea este y esté planteando hacerlo con algún amigo, que nos llame, o si está viviendo ya con su amigo, una vez de mayor, o siendo más mayor, nos llama al 950-6006. Repito el teléfono, 900-50-6006. Si usted llama, vive con su amigo, me llama. Pero ¿tú te lo has planteado alguna vez?
Bueno, yo me lo he planteado con uno de mis hermanos y me lo he planteado con mi grupo de amigos que a futuro hemos pensado vivir juntos. Porque claro, a mí no me importaría de hecho vivir juntos o con ellos ahora porque tengo una edad muy buena para compartir casa. Pero he pensado que a futuro, cuando uno tiene pareja o sin tenerla, a lo mejor te apetece compartir los 60, los 70 o los 80 años con tu grupo de amigos, bien rodeado y bien querido, compartiendo ese cotidiano, ese día a día. En este caso cambia un poco porque lo que se está llevando, se está poniendo de moda en Estados Unidos y en Australia, en este caso, es comprar una propiedad con uno o varios amigos para dividir gastos.
Vamos con los datos. Hay más de 12 millones de estadounidenses que gastan al menos la mitad de su sueldo en alquiler, que esto no suena aquí en España. Y los precios de la vivienda en el 99% de los condados de Estados Unidos son inasequibles para el asalariado promedio.
Wow.
Entonces, entrar en el mercado inmobiliario con un solo ingreso es que es mucho más difícil. Y muchos piensan que tener una propiedad da seguridad, pues por eso, ¿no? Pues porque es verdad que también el paradigma este está cambiando, ¿eh? Que hay muchísima gente que ya no se plantea comprar, pero es verdad que la gran mayoría sí.
Bueno, de hecho, por ejemplo, me llama mucho la atención que en Estados Unidos, según los datos, el 15-20% de las personas se ha mudado con alguien que no es su pareja. Es decir, están compartiendo casa. De hecho, hay una empresa que se llama Open House Austin que dice que la cantidad de co-compradores, es decir, gente que está comprando casa con alguien que no es su pareja, a los que atienden, han aumentado de un 5% que ya sucedía en 2021 hasta un 17% que ya ocurrió el pasado año 2023.
Y ojo que no estamos hablando únicamente de divorciados o gente que se ha separado, que por lo que sea y por las cosas de la vida ya no está con su pareja, ¿no? Por ejemplo, en Australia hay un 40% de los jóvenes que está considerando comprar una casa, convertirse en propietario, en compañía de un amigo, sin ser pareja, y según un estudio del Banco Nacional de Australia, es una tendencia cada vez más creciente. Ahora sí, los expertos recomiendan que los compañeros analicen bien la situación, pues claro, pues porque de repente tú tienes 22 años, te compras una casa con tu amigo pensando que tal, te enamoras y bueno,
la
que tenemos.
Viene es verdad que también te compras una casa enamorado con 25 años con tu pareja y también por la vida te da un revolcón de vez en cuando. Entonces hay que tener esa visión. Lo que pasa es que con la pareja está todo como mucho más normalizado y no está normalizado si haces una compra con un amigo. Así que hemos querido saber un poco más y nos hemos ido a por un experto, que es Enrique Besada, socio del Departamento Inmobiliario Procesal del Despacho Martínez Echevarría. Y hablando de los riesgos que conlleva comprarte un piso con un amigo o con unos amigos, me ha contado esto.
El mayor riesgo a la hora de efectuar una compra conjunta por personas que comparten un vínculo de amistad viene derivado de la existencia de una copropiedad y, por lo tanto, de la necesidad de que exista un acuerdo sobre cuestiones tan relevantes como pueden ser el uso que se da a la vivienda, el régimen de asunción de los gastos de mantenimiento de la vivienda, el periodo durante el cual se mantendrá esta copropiedad, puesto que el artículo 400 del Código Civil establece que ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad.
Bueno, me encantan los abogados porque lo tienen todo atadito. Tienen todos los puntos en los que yo nunca hubiera caído. Entonces siempre es bueno tener un abogado cerca que te diga ese tipo de cosas. Porque también, Alberto, nos produce, cuando lo hemos hablado, nos producía mucha curiosidad saber qué pasos deberíamos seguir, por si usted en este caso si quiere comprar una casa con un amigo, qué pasos deberíamos seguir antes de firmar si queremos comprarnos esa propiedad con ese amigo.
Antes o simultáneamente al otorgamiento de la escritura pública de compraventa, sería conveniente que los futuros copropietarios suscribiesen un documento en el que regulen las cuestiones fundamentales relacionadas con el uso y el disfrute de la vivienda, como puede ser, por ejemplo, el uso que se hará de la vivienda, si se va a destinar al uso común o si, por ejemplo, se va a alquilar. ¿Cómo se va a llevar a cabo la asunción de los gastos de mantenimiento de la vivienda? Sería bueno abrir una cuenta común que se nutra de aportaciones de los copropietarios y en las cuales se carguen los gastos que genera la vivienda, como puede ser la luz, el agua, la comunidad, el IR, etcétera.
Hombre, claro, si me voy a vivir contigo, Alberto, imagínate tú y yo viviendo juntos, pues tendrás que pagar la mitad de luz, aunque gastes más tú que yo.
Hombre, digo yo que sí. Pero, ojo, hay un problema con el tema de las hipotecas, porque hay pocos bancos que ofrezcan hipotecas para titulares distintos. Claro, eso te dificulta tal vez algunas veces conseguir el capital, ¿no? O a lo mejor pedirla entre pues, cada uno una, ¿no? O algo así, digo yo.
Claro, esa parte que es más... Claro, date cuenta que es que los bancos ahora no están acostumbrados o no se encuentran con este tipo de casos que sí se están dando en otros países. Entonces, claro, si tú y yo, que somos amigos, llegamos al banco y decimos, nos queremos comprar un piso entre los dos, y digan, ¿qué relación tienen ustedes? Pues que somos amigos, claro. les será bastante sorprendente, pero siempre hay una manera de hacer que esta hipoteca sea factible.
Ojo. Y que esto está pasando en Estados Unidos y en Australia, pero también podemos encontrar ejemplos aquí. Y lo bueno de tener unos fósforos y unos oyentes tan maravillosos es que tú propones el tema, das el teléfono y encima te llaman.
¡Oh, qué bien!
Carlos, desde Benidorm, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carlos.
Hola, hola, buenos días.
Muy buenas, amigo. Y usted vive con su... Días. Sí, dígame.
Pues, no, vivo con un amigo, nos pusimos de acuerdo. Él vivía en Madrid y yo vivía en Benidorm. Y nos pusimos de acuerdo para compartir todo, la casa y tal, para tener más calidad de vida, fundamentalmente.
Ajá. ¿Y desde cuándo lo llevan haciendo? ¿Qué edad tienen?
Pues yo ya tengo 69 y este amigo tiene 80.
Oye, Carlos, ¿y la relación y la convivencia? ¿Qué tal es? ¿Es mejor vivir acompañado que vivir solo?
Bueno, sí. Evidentemente... nos conocíamos ya de muchísimos años, pero en un momento dado uno se jubila, la pensión ya no es la misma que el ritmo de vida que llevabas antes económicamente, y entonces una casa tiene muchos gastos, y entonces compartimos gastos, viene una mujer todas las semanas, nos hace la casa, la ropa, los gastos de comunidad, la luz, el agua, podemos viajar, podemos tal, tenemos mucha más calidad de vida.
Ahora, Carlos, hay una duda que tengo yo, porque claro, conforme nos vamos haciendo mayores, nos vamos haciendo más especialitos cada uno y tenemos nuestras cosas, que si la luz apagada, que si la luz encendida, el cajón y tal. No sé si tienen ustedes problemas en este aspecto entre ambos.
No, ninguno. De hecho, tenemos una cuenta común, aparte, en el que van ahí todos los gastos, están todos domiciliados ahí y está todo arreglado para que no haya ninguna pega ni ninguna duda.
Qué
siempre
bueno,
con
bueno.
La libertad de que si uno se cansa se va y se va a otro lado, vamos.
Claro, imagínate, claro. Que te obligan a estar bien con tu amigo.
A estas edades la vida es mucho más fácil teniendo a alguien a echarle la culpa. Casi tal, lo has hecho esto.
Pero claro, esto
es como una residencia de estudiantes, residencia de estudiantes, pero en pequeño.
Pero y senior, claro que sí.
Qué bien. Carlos, me alegro mucho de que les vaya también. Sí, dígame.
No, que la vida es mucho más fácil así, porque ahora hay muchos médicos, hospitales. Y entonces uno no está solo, está acompañado.
Qué bien. Carlos, un abrazo muy fuerte, gracias por la llamada. Es que Loli, nos ha llamado también Loli, Mar, que Loli está pensando irse a vivir con sus amigos al futuro y no sé si la historia de Carlos le ha convencido. Loli, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Loli, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Entonces, ¿cómo es su historia? ¿Se lo está planteando? ¿Por qué? ¿Cómo?
Sí, hace tiempo que nos lo planteamos porque somos un grupo de amigos, nos conocimos además en el trabajo. Y luego, pues bueno, tenemos una relación aparte del trabajo fenomenal. Uno de nuestros amigos incluso se casó. Y bueno, estamos pensando en llegado el momento en que no podamos o no nos apetezca estar solos, juntarnos. Estamos mirando incluso una casa en La Cañada, aquí en Valencia.
Loli, ¿te puedo preguntar los años que tienes?
Sí, yo tengo 55.
¿Y tú esto te lo planteas a qué edad? ¿A qué edad te apetecería empezar a compartir vida con tus amigos en una misma casa?
Bueno, pues en cualquier momento, tampoco hemos planteado la edad. En este momento uno de nuestros amigos no tiene casa porque se separó. Y bueno, pues estamos planteando que igual tampoco hace falta esperar tanto.
Es decir,
organizar lo que cada uno tenemos y bueno, pues hacer un fondo común, un poco como ha hecho la persona que ha estado hablando antes con vosotros.
Sí, con Carlos. Loli, un abrazo muy fuerte. Esperemos que le vaya muy bien. Oye, ¿por qué no hablamos con un experto de todo esto, Marguerite?
Claro, porque estas son las bases teóricas, entre comillas, la base práctica, que saber dónde se pone esto en papel, pues lo tendrán que explicar los que saben del tema.
Óscar Martínez es presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios de España. Don Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Se encuentra cada vez más con casos como el de Loli y Carlos?
Bueno, en España todavía no es muy habitual, ¿no?, que surjan este tipo de sistemas. Lo que pasa es que sí, nos está ocurriendo a veces que personas que han convivido en un alquiler durante tiempo, un tiempo importante, han tenido buena relación, se han llevado muy bien y han funcionado pues intentan dar un segundo paso ante lo difícil que están los alquileres, lo caro que están y que el dinero de alquiler saben que se pierde, pues intentan hacer este otro sistema, ¿no? Es decir, vamos a comprar porque al menos tendremos algo en propiedad y veremos qué pasa. Pero yo creo que son más personas que ya han convivido y han visto que efectivamente funciona, ¿no? Porque siempre el convivir de nuevo, a veces no sabes lo que va a pasar.
Claro,
señor Martínez, yo recuerdo en los años 80, por edad, básicamente, a ver si me puede hacer la distinción, aquello de la multipropiedad, cuando diferentes familias compartían una casa que compraban. ¿Qué diferencias hay entre una cosa y la otra?
Bueno, aquello eran empresas que lo que hacían es una especie de negocio donde vendían propiedades a bastantes personas en multipropiedad y luego te daban la opción de ir a vacaciones a otras zonas, o intercambios, pero no funcionó. Hubo muchos problemas y yo me acuerdo que hubo un momento en que salió eso muy fuerte, pero luego hubo cantidad de problemas, ¿no? No conseguían otros alquileres, no tenían fechas concretas, o sea, tenían bastantes problemas. Y prueba de ello es que yo ahora no me suena que se esté utilizando mucho el sistema multipropiedad, por lo menos aquí en España, ¿eh? Pero sí que en ese momento funcionó, o sea, no sé si funcionó, hubo problemas, pero se llevó muchas personas que hicieron este tipo de sistemas de multipropiedad.
Uh-huh. ¿Y cambia el tipo de vivienda que se presta a esta modalidad?
No, porque en realidad lo que buscan, ya digo, en este caso del alquiler, de los que han estado en un alquiler, lo que buscan es algo similar, ¿no? Normalmente saben cómo han estado en su piso, en la zona, y o buscan otra zona distinta o un piso completamente distinto o se adaptan a algo similar, ¿no? Ya tienen sus ideas muy claras porque han estado conviviendo durante un tiempo importante. Y luego, ya digo, cuando han empezado, que se les acaba el contrato y tienen que empezar a buscar otro nuevo piso, ven las subidas de precio, a dónde va el dinero de alquiler, pues se lo plantean, ¿no? Siempre es mejor tener algo en propiedad, aunque sea compartido, que no tener nada. Eso está claro. Bueno.
Mi pregunta sería un poco a futuro con nuestra sociedad. ¿En España piensa, señor Martínez, que esto puede llegar a calar o que la gente puede invertir en propiedad con amigos en lugar de con familia?
Bueno, hablo ahora para como vivienda, ¿eh? Porque otra cosa es como inversión. Como vivienda, pues yo he visto ahora el ejemplo que nos ha puesto un señor hace poquito donde hablaba para personas mayores, ¿no? Uh-huh. Me parece un buen sistema, ¿no? Personas mayores que puedan compartir, pues si caen malos, necesitan ayuda para ir a un hospital o tener control en su casa, pues es un buen sistema, ¿no? Yo creo que es una cosa que podrá ampliarse si seguimos con los alquileres como tenemos y seguimos con los precios de vivienda, que parece que no van a bajar, ¿no? Que va a seguir todo igual. Entonces podría darse más fácilmente, lógicamente.
Óscar Martínez, presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios de España, le agradezco mucho su tiempo. Un abrazo fuerte.
Igualmente, gracias a ustedes. Buenos días.
Quiero mirarme en el...
Mira, ahí me han mandado un mensaje, estaba leyendo ahora mismo en Instagram, que sí. Te lo voy a poner a través del micrófono, pues me mandan con vídeo. Me dicen,
sí,
desde la cuenta de, que me ha encantado el nombre, que es espectacular, Sexy Genarias, ¿vale? Me mandan y me dicen, nosotros nos vamos unos amigos a jubilarnos a Málaga y buscamos vecinos para nuestro co-living. Se llaman Sexy Genarias y mira, este es el vídeo, escucha.
¿Sexigenaria o sexigenario? Te invitamos a conocer nuestro proyecto de co-living para seniors. Es un concepto donde tienes tu propia casa, pero compartes zonas comunes para realizar actividades de ocio. El terreno está a las afueras de Málaga, con un clima perfecto y una oferta cultural y gastronómica.
Bueno, el vídeo dura un poquito más. Pero está muy bien, ¿verdad?
Te voy a decir una cosa. A mí es que el futuro y la vejez, hay veces que se nos antoja un poco complicada. Según nos vamos encaminando, a mí se me antoja muy atractiva, porque creo que los últimos años de la vida, si estás bien rodeado de gente a la que quieres, va a ser mucho más fácil. Y lo estamos haciendo de tal manera que vamos encaminados justo hacia eso.
Pues sí, la verdad que sí. Querida Mar, un besito muy fuerte.
Yo te voy buscando sitio para que te vengas conmigo.
Hasta el martes que viene. Chao.
Hasta el martes, Alberto.
Quiero sentir que vale la pena tanta electricidad corriendo por mis venas. Y de la niña que fui, ya no sé mucho de ella. Siento que perdí su huella. Voy a rogarle a los santos que vuelva. Voy a tocarle, a romperle la puerta.
Quiero la edad de oro de la selección española. Arrancó con el triunfo ante Italia en la Eurocopa de 2008. Lo recuerda, por los penaltis, ¿no? Hasta entonces España solo había ganado a Italia una vez en partido oficial, que fue en los Juegos de 1920. Esta noche a las 9, tenemos una cita con la Eurocopa, con tiempo de juego, con Manolo Lama, Paco González, Juanma Castaño, que va a estar con nosotros ahora a partir de las 12.05 en el tiempo que repasaremos qué ha pasado con la selección estos días y cómo se encara el partido de esta noche. Deme un momento, que vuelvo enseguida.
Siento que perdí su huella.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, un rape entero fresquísimo de lonjas españolas por solo 9,50 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Antxulapa eta euskalduna zara, txotisonetan gorritxutan aho, Donostiako kale nagusian, katu guztiak ari dira kantua.
Solo un tren une Madrid con Euskadi. Solo un tren nos acerca a todos.
Renfe, tu tren.
¡Ay, uy, oh!
¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hoy, el papel higiénico húmedo día La Llama con un 33% de descuento. Por solo un euro. En tiendasendia.es.
Esa voz interior que cuando ves un león suelto te dice...
¡Corre!
Que cuando te van a dar un balonazo te dice...
¡Apártate!
Es la misma voz que lleva tiempo diciéndote...
¡Tiroc, tiroc, tiroc!
A veces hay que dejarse llevar por el instinto... Conduce un Volkswagen T-Roc y hazle caso a la voz interior que te pide tener uno.
Volkswagen.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Para poner luz a todo lo que está pasando,
Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.